Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
A Primera Voz, con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos A Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana, son las 6:00 a.m. en punto de este día 16 de julio del 2025 y como siempre saludarles y darles las gracias por estar en comunión con estos micrófonos y siempre es grato que su comentario, opinión, denuncia se manifiesten en las redes sociales y obviamente también en nuestra línea telefónica. Rosendo Torres, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo. Personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones hasta donde llegue la señal, nuestros vecinos estados Nayarit, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Sonora y no se diga Baja Sur. Y bueno, también en cualquier parte del mundo y aquí los que nos están escuchando, y hay gente que nos sigue y les mandamos un saludo también. Pues 15 de julio ayer, Víctor Hugo, y creo que en esa fecha tumbaron a este señor de apellido Huerta, el chacal que le decían que le dio el golpe de la Ciudadela. ¿Sí recuerdas el nombre completo?
Victoriano
Huerta. Y creo que también tiene que ver con una fecha de Porfirio Díaz Mori. Acuérdate que a él lo tumban del poder y sale de Veracruz, antes todo era Veracruz y barcos, a Francia, en el Ipiranga o Impiranga, y allá quedó en un cementerio que se llama Monte Perlier.
Muy bien, bueno, pues, pero hoy es 16 de julio.
Lo digo para que no nos olvide.
Bueno, pues ahí está, para que no se repita la historia, ¿no? Bueno, pues, como siempre, vaya que hay que aguantar el sol, que el día de ayer se consideró el día de impacto solar más fuerte en la historia reciente del centro del estado de Sinaloa, y obviamente también se resintió en el eje del Trópico de Cáncer muy muy fuerte el sol, y esperemos que hoy sea un poquito menos fuerte, pero los servicios meteorológicos nos anuncian que será un día también muy soleado, así que hay que cuidarse y evitar el famoso golpe de calor, que es la pérdida de vitalidad por producto de fuerte deshidratación que afecta los órganos de nuestro cuerpo. Se paralizan los órganos por el impacto del calor. Por eso se le llama golpe de calor. Estar al sol, pues hay que soportarlo, hay que trabajar. El sol está para todos y obviamente se recomienda también ciertos espacios de protección de sombra para que descanse un poco el grado de deshidratación y volver a la talacha. Entonces, a cuidarse de las fuertes olas de calor, esperando que este calor sea un buen anuncio de próximas lluvias.
Fíjate, Víctor Hugo, que estamos en el mes de la canícula y el cuerpo se deshidrata a partir precisamente de las altas temperaturas y de los rayos inclementes que recibe uno del sol. Ya ahorita amanece el sol quemando y dices tú, voy a dar una vuelta en la tarde ya que no caliente el sol. No, pues el sol se mete como a las 7 y sigue fuerte a las 6:30. Entonces, ahorita pues no hay mucho jornalero agrícola. Acuérdate que un libro, El Tomate Amargo, hoy están tocando el tema del tomate en la mañanera, ayer lo tocaron precisamente a partir de la imposición de aranceles del 17.09, creo que nos corrigieron. Y bueno, pues, ¿le pegaron en la corona a los tomateros?
¿En cuál corona?
Pues Culiacán es la capital del tomate, tuvimos en las placas el tomate, hubo un gobernador que le decían Chuy Tomate, de cariño obviamente, y tú te das cuenta que el mercado es despiadado, Las zonas productoras, ahorita casi no hay en Sinaloa, está produciendo Compostela Nayarit, tanto tomate bola, saladet y unos tomates cherry que le dicen. Y los gringos no pueden estar sin los tomates. Bueno, ahora vamos a ver. Yo recuerdo que había una institución, la Comisión Nacional de la Defensa del Tomate, la Unión Nacional de Productores de Hortaliza, llegaron a tener un diputado en el Congreso Federal de aquí de Sinaloa que le decían el Chato Tarriba, no sé, no recuerdo si era Roberto o cómo, y era muy bravo para defender, y cabildeaban desde aquel entonces con el Poder Legislativo de Estados Unidos, y negociaban diciendo, si tú nos impones aranceles a los tomates, le vamos a imponer aranceles a la fructosa, un azúcar que se deriva de la planta del maíz.
Muy bien, son las 6:05. Bueno, pues el caso del tomate, ha llegado ya un reclamo de las empresas distribuidoras de tomate en Estados Unidos, que verán impactado el costo del transporte, porque la reducción de toneladas de tomate hacia los Estados Unidos pues va a elevar el precio de este vegetal. El tomate es un bien muy preciado en Estados Unidos y compite también con la textura, pero también con el sabor. Dicen las notas que el tomate de la Florida es desabrido. Sí, es un tomate rojo, sí, sin duda. O jitomate, como le llaman en el sur, sí es un tomate rojo, pero desabrido. Y el tomate mexicano, llámese tomate sinaloense, es un tomate sabroso, que tiene textura, tiene sabor, además de los nutrientes. Entonces, la preferencia en el mercado por el tomate mexicano es grande en Estados Unidos, y entonces los empresarios que compran tomate traído desde México, pues están incómodos y le están reclamando a Donald Trump por las medidas, porque afirman que eso les va a pegar fuerte en el mercado del tomate. Así que se advierte, pero Donald Trump no escucha, solo escucha a quienes le son leales políticamente, como es la región de la Florida, que quiere eliminar el tomate mexicano a costa de una política de Estado que ha implementado el señor Donald Trump, que golpeando a la exportación mexicana con un arancel del 17.09, pues está afectando precisamente esa competencia. Entonces llegamos al punto donde el libre mercado tan socorridamente traído por los norteamericanos, el libre mercado está siendo afectado con medidas proteccionistas para los sectores norteamericanos, lo cual golpea el famoso Tratado de Libre Comercio, y con ello es inconsecuente con sus teorías liberales del libre mercado. Eso es lo que tenemos.
Fíjate que la historia del tomate tiene que ver obviamente con la llegada de los españoles. Sin embargo, en un tiempo los españoles lo prohibían porque le decían que traía propiedades, no sé si la consideraban fruta exótica, pero fueron los griegos los primeros que sembraron aquí en Navolato, le echan la culpa a uno de apellido Aretos, que llegó precisamente para darle mantenimiento al ferrocarril, al tacuarinero, porque aunque usted no lo crea, ya Culiacán, Sinaloa, exportaba tomate precisamente partiendo de aquí de la capital hacia el Tata, y había un vapor que lo llevaba hasta San Francisco. Usted se ha de preguntar en qué condiciones cortaban el tomate. Obviamente que era verde, pero ya había sistema de refrigeración en las bodegas. Después llegaron y se popularizó el cultivo del tomate. En los movimientos de los 70, los campos tomateros eran centros de escenario para difundir la lucha por mejores condiciones de trabajo. Y Héctor Melesio Cueno Ojeda decía que él trabajó haciendo exámenes precisamente a los traileros que llevaban tomate a Nogales. Llegó a ver un tren legumbrero, salía a las 6 de la mañana, establecen el piggyback aquí cerca del 10, y ahí hacían las maniobras en los patios del ferrocarril, y era una gran cantidad de carros refrigerados que llevaban tomate. Y bueno, aquí nos encontramos entonces que esa parte no la habíamos previsto. Significa que muchos jornaleros agrícolas pues dejarán de trabajar, no tendrán oficio, y pues nosotros dejaremos de ser la capital del tomate. Acuérdate que ibas a Guasave, a cualquier parte de Sinaloa, encontrabas producción alta de tomate. Hoy el microclima más recomendable para sembrar tomate, aparte del que está aquí el Valle de Culiacán, es la región de la Cruz de Lota y la región de Nayarit. Ahorita no hay producción de tomate, y en Jesús María había un tomate, Víctor Hugo, que lo sembraban y no lo regaban y se producía, se generaba solo. Es un tomate bola
silvestre.
Así es, en los cerros y solo se daba.
Muy bien, pero ese es caprichos de la naturaleza, producto de la excelente labor que hacen las abejas en el planeta, ¿no? Y llevar polen del tomate de campo, lo llevan al espacio selvático o montañés o lo que sea, y ahí van polinizando las flores ya de lo del demás, y entonces las abejas cumplen esa importante función. Por eso es que se reclama que dejemos ya de sembrar árboles en la ciudad que solamente dan hojas, que no florecen. Necesitamos sembrar árboles frutales, porque la flor esa que da el árbol frutal ayuda a la supervivencia de las abejas, pero las abejas son fundamentales para el ciclo reproductor de plantas en el planeta. De ahí la importancia de que sembremos mangos, sembremos limones, sembremos otros árboles que den flores, porque esos son lo que le dan la vida a la naturaleza. 6:11 y el día...
Este tomate, Víctor Hugo, es tomate comala, y si usted tiene interés, ahí en el mercadito venden plantas. Ahorita, bueno, el sábado voy a comprar unas. Esto me lo comentó un agente de Jesús María, anoche platiqué con ellos y me recordaron, hay un abogado entre ellos y le mando un saludo, está en Chihuahua, Jorge Félix Medina, y aquí están sus hermanos. Él está ejerciendo la actividad profesional, pero mandó a su hija a estudiar aquí medicina, y ellos me decían, oiga, nos vamos a ir porque vamos a sembrar, estamos sembrando tomate comala, y ¿cómo es eso? Le digo, ahí lo sembramos en la falda de los cerros y con la lluvia nos da, dice.
Solito,
no requiere inversión.
Pero está, es muy doméstico ese nivel de producción. Bueno, pues son 6:12. El día de ayer, desgraciadamente, la ciudad se vio impactada por el asesinato de un comandante de la Policía Estatal de Sinaloa. Le dieron duro, ¿eh?
Ya dijeron que se había retirado del cargo en el primer trimestre del 2025. Le decían nitro, esa es la fórmula, la forma de la pólvora, trinitrolueno, nitro, y es una marca de un vehículo.
Pues el comandante de la Policía Estatal Preventiva, identificada como David Cristóbal Barraza Sainz, fue asesinado y se le conocía con el seudónimo de comandante Nitro. Él viajaba junto con su esposa. Y el atentado ocurrió a 1:30 p.m. Bueno, ya no se cuidan nada los delincuentes. El bulevar Pedro Infante es un bulevar muy, muy transitado. A 1:30 p.m. Diríamos está completo los carriles de tránsito. Y sin embargo, ahí mismo, en medio de esa movilidad de automóviles, quedó la vida del comandante. Y huyeron. Se habla de que este homicidio responde al contexto de la guerra interna que tienen las fracciones de los cárteles de Sinaloa. Esto es que ubican que esta agresión, por el estilo que se ha llevado, es una vendetta de un grupo criminal contra otro grupo criminal, lo cual nos llama la atención decir esto, porque las autoridades luego buscan evadir todo comentario que lleve precisamente a investigar el caso. Luego dicen, lo mataron los tales, es que andaba con tales, y ya se acabó la investigación, Rosendo.
Bueno, eso ocurrió en el corredor automotriz. Ayer estuvimos hablando del corredor automotriz, fíjate las coincidencias de la vida. Y fue precisamente en esa parte entre la Toyota y qué te diré, y los BMW, cerca de un fraccionamiento exclusivo y oficinas. Hasta allá llegaron los impactos, se habla de 200 casquillos que encontraron aproximadamente. Y llama la atención un carro blindado en manos de un comandante, al parecer andaba franco, como se dice por ahí, pero luego dijeron, ya no trabajaba. Bueno, aquí es importante destacar que es uno de los bulevares más concurridos, es el sector de más alta plusvalía y están las tiendas departamentales pues más atrayentes. De manera que el flujo era alto, si bien es cierto no hay clases, ese es un acceso muy fuerte en cuanto a volumen de vehículos que se mueven, en cuanto salen del túnel. ¿Y qué pasa? Si tú vas como ciudadano, mínimo a donde vayas, te encuentras unas 20 o 30 patrullas. En ese rato no pasó ninguna.
Bueno, pues ahí se dieron cita, después de pasado el evento, asistió la Policía Estatal Preventiva, el Ejército Mexicano, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y personal de la Fiscalía General. O sea, fueron todos. Ya pasado el evento, y pues va a quedar para el levantamiento de las pruebas periciales saber hacia dónde apunta la carpeta de investigación correspondiente al crimen de este comandante. Para su estadística van 43 policías asesinados en estos 10 meses de la ola violenta de la guerra interfacciosa del cártel de Sinaloa.
En esos 43, Víctor Hugo, no incluyas marinos, militares, Guardia Nacional y los de García Harfuch, son valores locales, municipales, estatales y ministeriales.
Bueno, pues ahí está la estadística, y la estadística de crímenes ya ni contamos, porque andaban llegando a los 2,000 asesinatos en 10 meses, es decir, 200 asesinatos por mes se han cubierto de sangre en nuestro estado de Sinaloa. ¿Y la investigación a dónde apunta? Pues apunta a declarar culpables a los de un bando y del otro bando, pero hasta ahí llegan las investigaciones. Así que la muerte del comandante, van a decir que fue un ataque entre facciones delincuenciales y punto, se acabó la investigación.
Y tú te preguntas si eso le pasa a los agentes de seguridad encargados de brindar seguridad y tranquilidad, ¿por qué no le puede pasar a un civil? Esa es una forma cruel de que la investigación pues no la continúen, fue ajuste de cuentas, por decirlo de alguna manera. Y lo otro, que también la autoridad se hace el olvidadizo, los levantones o los desaparecidos. Estamos trabajando, pero no hay ni carpeta de investigación ni nada que se le parezca. Y así vas a encontrar tú que Derechos Humanos se anda presentando lo que ocurrió por allá en Tacuichamona. El SEMEFO, el Servicio Médico Forense, llegó después de 30 horas y no estamos hablando más allá de 60 kilómetros, Víctor.
Pues así está la condición de la respuesta de las autoridades a los crímenes. Esta camioneta que usaba el comandante asesinado es una camioneta blindada. Supongo que cuando alguien compra una camioneta blindada, dice, aquí estoy seguro. Pues después, porque los contrarios, los que lo van a asesinar, saben que está blindada la camioneta y saben con qué armas se va a romper el blindaje. No hay blindaje que aguante todo, salvo el blindaje de la bestia, ¿no? Que es el carro de protección del gobierno norteamericano, que a ese no le hacen ni los misiles. Bueno, el caso es que el blindaje de este automóvil me recordó un crimen que se cometió acá por el fraccionamiento Chapultepec, de un automóvil Grand Cherokee blindada. Lo venían persiguiendo, lo venían tiroteando. Dio vuelta hacia donde están las instalaciones del Banco Banamex y le seguían tirando y seguía el blindaje aguantando. Y le dio miedo a la persona que iba al volante de la Grand Cherokee blindada, le dio miedo y se bajó de la camioneta para buscar protección entre las instalaciones de un edificio, pues al momento de bajarse lo acribillaron. Entonces, no es seguridad los carros blindados, siempre hay este tipo de eventos donde no soportan las rafagueadas. Puede aguantar uno, dos, tres, cuatro tiros, eso es lo bueno de un carro blindado, pero más y más que los otros, los contrarios, saben que si le tiran con una 22, pues no le va a hacer nada.
Fíjate que hay muchas historias, hay una historia de que aquí luego se van sobre el que lo blindó. Había una Cherokee aquí que no le habían blindado la chapa de la llave y por ahí le dejaban ir los balazos. El cristal que tenía era de número 7, creo que se llama, los fuertes, pero utilizan una estrategia. Todos al mismo tiempo le tiran al mismo punto y por calentamiento, no sé por qué será, con dos, tres que van, eso sí, son tiros ráfaga, pero en el mismo punto, hasta que pues logran impactarlo. Y en el caso que te comenté antes, luego se fueron con el que dio el blindaje. Tú les pasaste el secreto, qué parte no estaba blindada. Incluso se tiran abajo del piso y les tiran de abajo y también hay blindaje en la parte de abajo.
No, pues es que comprarte un carro blindado significa mucha protección. Aunque ha habido personas que dicen, voy a blindar los vidrios de adelante nomás, ¿no? Y los de atrás ni pa' qué, pues también les toca. Entonces, ahí está esta historia de las muertes violentas en Sinaloa, que a 10 meses de haberse iniciado esta guerra interfacciosa, el saldo sigue siendo muy, muy dañino y por desgracia, no se le ve el final del túnel. El túnel sigue estando demasiado, demasiado lejos y no se alcanza a ver cuándo terminará esto. Y ahora la identificación de señal para que usted tenga un reposo en su cabeza y le piense. Vamos, Roberto Millán, venga pues.
Transmitiendo desde el corazón de Sinaloa, en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán. 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para todo el mundo, a través de radiowaz.org. Radio Waz, frecuencia de la cultura viva. Con visión de futuro, 2029.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
Con el propósito de difundir de forma atractiva e interesante todo lo que se hace en materia de investigación en el Laboratorio de Poscosecha de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la UAS y esto se traduzca en real beneficio, se creó una página en la red social de Instagram, por lo que se invita a que se registren en @labposco. Así lo dio a conocer la doctora Martedit López López, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas.
Lo que nosotros hacemos aquí en el laboratorio, en tiempos atrás quedaba nada más en el laboratorio, en un artículo publicado. A lo mejor la tesis de un alumno que ni siquiera se iba a un reservorio. Hoy en día ya hay un reservorio donde la gente puede checar estos trabajos de investigación. Seguimos con los artículos científicos, pero yo creo que las redes sociales nos han permitido también que mucha gente se dé cuenta de lo que trabajamos nosotros aquí en el laboratorio. Incluso gracias al ¿Sabías qué? Han contactado como posibles candidatos a un posgrado.
Continuamos, 6 de la mañana con 24 minutos. Nuestro amigo Martín Gastelum nos dice que antes había guayabos, mangos, ciruelos, pingüicas, arrayanes, eran los árboles tradicionales en los traspatios. Los patios de las casas, pues sí, pues ahí están las flores. El guayabo es un
No te fruto, refieres al restaurante, ¿verdad?
No, no.
Ah, natural.
Naturalito, los guayabos, que dan flores, dan fruto y dan hojas y dan tallos que son una maravilla para la salud. Igual los mangos, los ciruelos, esto es el origen, la fuente de la vida. Y bueno, pues hay que sembrar estas recomendaciones que nos hace Martín Gastelo, sembrar guayabos, mangos, ciruelos, pingüicas, arrayanes, como los frutos endémicos de nuestras ciudades. Y también nos dice que desde el 9 de septiembre del año 2011, durante el gobierno de Mario López Valdés, no se suscitaba una matanza de elementos policiales como hoy, y creo que nos corrige la plana y nos dice que van 45 policías asesinados. Eso es lo que nos dice nuestro amigo Martín Gastelum. Gracias, Martín.
Ese número se incrementó, junio fue el mes más violento, llegó a 215, me parece, y no sé por qué dan cifras anticipadas. Comenzaron a decir, este es un mes muy tranquilo, y luego nos llegaron con una entrega de 20 acá del seminario, y eso disparó la cifra. Y respecto a los a las plantas, a los árboles, aquí esta zona, Víctor Hugo, nos decía don Felipe Ayala que era zona de mangos, de ciruelos, de lichis, de todo tipo de frutas, cítricos, y quien puso el primer jardín botánico fue Gabriel Leiva Velázquez, aquí en la zona de este río que corre hacia Lumaya, había un lugar donde había árboles de diferente tipo, pero esto es de manera natural, es el tradicional Culiacán, donde todos los patios tenían eso, nadie compraba, todo tenía producción local.
Y es que el pensamiento de tener un terreno limpio lo asociamos a encementarlo, y entonces el cemento ahoga la tierra.
No respira, dices tú.
No respira la tierra. Y bueno, hay condiciones en ciertos lugares donde pues no se da ni una planta de nada, pero está la opción de las macetas. Una maceta de, ¿qué te diré?, de una medida de 80 centímetros de alto por 60 de diámetro. Ahí puedes sembrar un árbol y te va a dar fruto. Los árboles no ocupan mucho, solo ocupan un pedazo de tierra donde los nutrientes de la tierra se alimenten, y con agua va para arriba. No ocupan más, la raíz se apega, se aclimata, se adapta a el propio espacio. Así que la agricultura de traspatio, agricultura de techo, es posible en nuestras ciudades, y con eso, repito, podemos alimentarnos mínimamente bien de esa agricultura de traspatio y de techumbre, y además pues contribuimos, repito, a la alimentación de las abejas. Para que tengamos el sentido de que queremos viabilizar la vida, ahí está.
Bueno, esto tiene su economía, Víctor Hugo, dice, es que le metes trabajo, sí, pero de esa manera te mantienes activo. Y yo recuerdo que la economía mexicana, el tipo de familia, todo mundo consumía lo que producía, es decir, desde criaba los animales, se genera una trama ecológica, y todo eso sirve de abono, pues para que tú tengas frutas, tengas hortalizas, todo tipo de elementos naturales, y te permite, y la persona sabía hacer todo, Víctor. Yo recuerdo que sabía uno hasta hacer huarache, porque ahí estaba la vaca, se comía la vaca, y se sacrificaban cerdos, y tenías comida para todo el año.
Muy bien, bueno, pues nos dice la señora Sofía, directora de Bienestar Universitario, en la universidad se está capacitando a los responsables de jardines de la UAS para iniciar el programa de jardines sustentables para tu bienestar. Ahí está. Entonces, lo recomendable también es, hay que sembrar guayabos, pingüicas. La pingüica era un árbol muy tradicional en Culiacán. En todas partes había pingüicas. Daba una fruta que la podía usted hacer agua de pingüica, muy sabrosa, muy, muy nutritiva. pero desapareció este árbol y fue sustituido por el olivo negro, que no da flores. Bueno, sí da una pequeña florecita para crear su semilla, pero insuficiente. Necesitamos el néctar de las flores.
Necesitamos traer especies regionales, Víctor Hugo, la MAPA. Y ayer a las 10, ahí en Torre Académica, inició el curso de capacitación, porque la universidad en donde está ubicada son aproximadamente unas 42, 44 hectáreas. Tenemos a un lado el botánico, tenemos la parte del jardín de niños y de la escuela ahí de criminalística, y la verdad es un pulmón muy importante. Tenemos el agua a pie de río, y que si no enseñamos a nuestros niños en las primarias, en el jardín de niños, a sembrar un árbol, una planta, hubo un decreto de un presidente de la República donde orientaba que todas las escuelas tuvieran su jardín y que cada niño se responsabilizara de una planta. Esa materia se llamaba el respeto al medio ambiente. Entonces, ahorita está lo sustentable y lo sostenible, porque aunque usted no lo crea, ya la Facultad de Biología dice que aquí en Sinaloa la parte más contaminada es la parte de allá de Barrancos, por las emisiones de los gases de los vehículos, y para allá está, por decirlo de alguna manera, lo que pudiera considerarse zona industrial. La parte del norte está menos contaminada, pero hay que ir creando el hábito, la cultura del respeto y el amor por las plantas y por la vida.
Muy bien, pues nos confirma la señora Sofía Olivas, directora de Bienestar Universitario, que ya los especialistas traen una investigación de los árboles endémicos que son de la región y que serán factibles de la siembra de ellos. Bueno, hay 10 hectáreas, Rosendo, 10 hectáreas en la parte norte, salida Culiacán a Limón de los Ramos, a la altura del seminario de la Iglesia Católica. Hay 10 hectáreas que fueron donadas a la universidad, que están enmontadas. Sería muy bueno, Rosendo, que se convocara a todos los jubilados a crear la huerta de alimentos para entretenimiento, terapia y demás de los jubilados.
Fíjate que al norte tiene como colindante el canal Umaya, tiene 380 metros de frente, casi donde está el Oxxo ahí del Rosal Enfermo, hasta exactamente el puente, y son más hectáreas, por respeto no digo cuántas son, y es zona susceptible. Originalmente se había dicho, mira, lo que pongas ahí nace porque es una zona que tiene humedad, el agua está ahí, yo creo que es por filtración de canal, aproximadamente a metro, metro y medio, y regularmente para sembrar frutales recomiendan que no haya piedra hasta después de los 2 metros para que la ramificación de las raíces se dé precisamente de manera adecuada. Tú ves ahí gente que ahí se llama el Alto Coyote, que crían chivos, y los chivos se crían de manera muy, muy, muy bonita, muy natural, son chivos finos, y ahí esos terrenos pues están aptos. Hay que proponernos, no hay necesidad de meter una máquina desbaradora o cosa por el estilo, machete en mano, vamos y limpiamos ese número de hectáreas.
Muy bien, son las 6:33. Bueno, pues hay que echarle muchas ganas aquí, porque la sustentabilidad no es un asunto de grandísimas obras. Sí, son importantes las grandísimas obras, pero la pequeña obra que podemos hacer desde nuestro espacio, podemos lograrlo. Nada más para que usted sepa cuál es el déficit que tenemos personalmente respecto a la sustentabilidad de la naturaleza. Se requiere que cada persona tenga 7 árboles sembrados, cuidados, y que crezcan y ofrezcan el oxígeno y ofrezcan las flores y ofrezcan todo esto. Así que si tienes una familia de 3-4 personas, pues multiplícale, ocupa 28 árboles bajo el cuidado de la familia, para que nos pongamos en sintonía de la urgencia de la sustentabilidad planetaria. Hay mucha, entonces, tenemos un gran déficit en esa materia.
Pues fíjate que hay recomendaciones de las zonas arboladas por organismos internacionales, y debe haber espacios, porque precisamente ahí es donde se revitaliza el ecosistema. Y tú mencionabas algo importante, las abejas son indispensables. Sin reproducción, sin polen, no es posible que haya generación de frutos. Y déjame comentarte que en cada casa, yo recuerdo, había una planta de chile, Víctor Hugo, no había necesidad de ir a comprar a la tienda, iba, los ensontres no fallaban, se crea un ambiente importante, agradable, y de esa manera se forma un tipo de personas que amamos la vida, y los que compramos plantas de plástico no amamos la vida. Hay veces que las tenemos y ni las limpiamos y se ven opacas, entonces hay que invertirle a la vida, y bueno, eso significa que somos de la naturaleza y en la naturaleza quedamos.
Muy bien. Bueno, según un reportero del periódico Noroeste, columnista de la columna Observatorio, Alejandro Siqueiros, menciona que hay un pacto entre Universidad Autónoma de Sinaloa, Gobierno del Estado y la presidenta Claudia Sheinbaum. Este artículo menciona, destaca que el papel que hoy va a jugar Jesús Madueña Molina y que se puso, dice, al nivel del contacto, del trato con la presidenta Claudia Sheinbaum, y que están trabajando junto al gobierno del estado y la Casa de Estudios para resolver temas apremiantes en lo inmediato y de planeación estratégica a largo plazo. Bueno, pues ahí está. ¿Para qué es extender la mano a las autoridades y las autoridades a la universidad? Ahí está un buen trato entre el gobierno del gobernador Rubén Rocha Moya y nuestro rector Jesús Madueña Molina, y obviamente atrajeron la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum para plantearle el asunto de la universidad, y ahí está. A esos niveles es como se camina a una solución del problema estructural de la universidad. Claro, hay recomendaciones que se han venido cumpliendo. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene 2-3 años que canceló toda nueva contratación y empezó un reajuste del personal en la universidad, lo cual le ha llevado precisamente a mantener una disciplina financiera más ordenada y obviamente una actitud que siempre ha trascendido, que la universidad es una institución financieramente transparente, y no de ahora, sino de una ya larga tradición, y eso es significativo para los tiempos actuales, porque esto hace viable el camino de la universidad. Y atraigo nuevamente el tema de las 10 hectáreas que están en la salida norte de Culiacán, como también en los, hay colonias Rosendo que tienen solares baldíos, ¿no? Pues buscar acuerdo con el municipio, a ver si es posible que el municipio llame a los propietarios de los solares baldíos para que en las colonias se desarrolle una agricultura de corte doméstico. En cada solar baldío hay ejemplos en el mundo que con 250 metros cuadrados puede producir una muy buena cantidad de productos de alimentos para la sociedad.
A propósito de inmuebles, Víctor Hugo, se están haciendo gestiones para que allá por Urbivilla, El Cedro, estamos hablando de la parte noroeste de Culiacán, allá enseguida de Cedros, así se llama Urbivilla Cedro, pues hay una, se pretende, se hizo una donación y se está formalizando ante el ayuntamiento para construir una preparatoria, porque es un mundo de casas que hay para allá. Si tú vas en la noche para la parte norte, ya casi le llegamos al seminario, pero más cargado hacia la costa, y va una franja de desarrollo urbano importante que obviamente demandan servicios. Y aquí la autoridad, en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano, cada fraccionador está obligado mínimamente a donar el 15% del área vendible, libre de calles y de áreas verdes, para formar áreas verdes e instalar infraestructura de servicios, escuelas, centros médicos, mercados. Y bueno, hoy habrá una visita al ayuntamiento de aquí de Culiacán para hacer esa gestión. Y lo que tú comentas, la mayor parte, teníamos el hábito de tener todos los elementos necesarios, pero nos volvimos cómodos. Antes íbamos a la miel y perseguíamos a las abejas donde está el panal. No, hoy compramos el litro de miel y bueno, pues nos lo consumimos. Entonces hay que ser medidos en todo.
Bueno, pues la primera medición es a sembrar árboles
y hortalizas. Frutales.
Frutales. Sí. Si no da flor, solo nos da oxígeno. Y si da flor, nos da sustentabilidad para el planeta.
Ahí comenzamos a desarrollar la estética. Es bonito ver que en tu casa hay unas plantas que den flores.
De guayabo. Siempre guayabos, es muy bueno.
Mandarina,
nos vamos.
Naranjas, tamarindo.
La mandarina no se da aquí, Rosendo.
¿Cómo no? Tengo dos plantas.
Sí, pero tú eres extranjero.
Seguramente soy indígena, me estás insultando.
Ay, indígena. Está bien, eres indígena ahorita.
Y si aquí no vas a discutir mucho, mi abuelo nació en el infiernillo, de nada me sorprendo.
Bueno, pues nos vamos, tenga un buen día, hasta mañana.
Nos vemos.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.